Cristina Moroz, que ella es integrante muy importante, una de las fundadoras de la Asociación Civil La Búsqueda. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sebastián de Marco te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes para todos.
Gracias por estos minutos, ¿eh?
No, por favor, un gusto.
Bueno, en principio decíamos, hay un buen motivo para charlar, nos gusta estar en contacto con aquellas personas que, como le decimos, laburan en el territorio, laburan en los barrios y que tienen todos los días el pulso de lo que pasa en nuestros barrios. Primero, el buen motivo para charlar es que la revista está cumpliendo 15 años, ¿no? Este 2019.
Sí, el 4 de julio, de junio, perdón, vamos a cumplir 15 años en la calle de forma ininterrumpida, saliendo mensualmente. Uh-huh. Eso fue todo un desafío y lo sigue siendo, uh-huh, ahora más que nunca.
¿Cómo? Primero, sí, primero vamos un poquito a la historia, de si querés recordarle a la gente de cómo surge, pero además cómo se trabaja en la revista. Después vamos a la asociación y demás y a la actualidad, pero la revista, cómo la hacen, quiénes la hacen, cómo se compone el equipo de trabajo.
Mira, en realidad tiene el proyecto original se llama Proyecto para la Inclusión, Proyecto Autogestivo para los Jóvenes, ajá, para la Inclusión Social, y en realidad ese fue el origen, digamos, del trabajo. Trabajar con jóvenes que estaban en situación de calle y que iban a comer a un centro de día. Y entonces a mí se me ocurrió pensar en una biblioteca, ajá, una biblioteca, y que después de comer los chicos leíamos, o eran jóvenes de 13 años, leíamos y estaban totalmente. Yo después se fue sumando otra gente a la que lo conocía, y entonces empezamos esto de leer, de escribir. Bueno, fue un desafío en todo sentido, porque mucha de la gente nos decía que cómo le ibas a leer a Cortázar, o si no, bueno, claro, el desafío, digamos. Las buenas lecturas son para cualquier persona de cualquier ambiente, simplemente hay que darlas. Uh-huh. Después se elige si quieren o no seguir leyendo. Y bueno, no solamente quisieron seguir leyendo, sino que quisieron escribir también acerca de lo que leían. Sus historias eran tan terribles que ahí fue que yo les propuse si no les gustaría escribirlo. Ajá. Porque en ese momento, casi como ahora, la pobreza estaba muy criminalizada, uh-huh, terriblemente criminalizada. Y esos niños eran sometidos a vejámenes por parte de la policía. Ajá. Salían con la boca llena de chocolate porque habían terminado de tomar la merienda y los subían a un carro, los ataban con los polis, ponían las esposas, los hacían parar y con armas. Bueno, fue una época muy dramática. Yo le digo, bueno, que la gente quizás leyendo, conociendo sus historias, puede cambiar de la mirada de las personas acerca de pobreza. Uh-huh. Y creo que en definitiva, si yo tengo que pensar en un logro de la revista, fue eso. Por supuesto que no, nunca aspiramos a grandes mayorías, no. Pero sí, porque la población santafesina empezó a entender que estos chicos no eran delincuentes, sino que eran víctimas de la falta de políticas sociales, víctimas del abandono de sus padres, víctimas del Estado, de la falta del Estado, de la educación. En ese momento había un gran problema con la reforma educativa, y donde los chicos que escasamente habían llegado a sexto, llegaban a sexta y pasaban a ser no primero, sino que iban al noveno, pero por supuesto que fracasaban estrepitosamente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasa cuando un niño fracasa en la escuela? Y se no vuelve a la escuela, no vuelve a la casa, y se pierde los barrios, el fondo de los barrios, donde solamente hay drogas y malas experiencias.
Y
a partir de ahí, nuestro proyecto fue un proyecto pedagógico. Evitar que los niños dejaran, abandonaran las escuelas y pudieran permanecer en el ciclo superior, en el ciclo lectivo completo, la secundaria, luego aspirar a un terciario, Por supuesto que pudimos en parte lograrlo porque hubo políticas públicas que favorecieron sí. Esto.
Bueno, eso se transformó, eso te quería preguntar, porque del principio de la revista luego se transformó en lo que es hoy, que es una asociación civil, ¿no? Aquello que surgió como un proyecto, contabas, para que puedan expresarse los pibes y las pibas, fue creciendo sí. y se transformó en una asociación civil que tiene muchas actividades, además.
Exactamente, nosotros tuvimos que, bueno, lo que fue una revista muy pequeñita, que era, creo que la revista tenía 14 centímetros por 14 centímetros, era muy chiquita, se convirtió en lo que es ahora. Y también nosotros fuimos acomodándonos a las nuevas situaciones. Ajá. Ya no trabajamos con niños y adolescentes en situación de calle, pero sí de los barrios periféricos. Y nosotros mismos tuvimos que convertirnos en asociación para poder sostener y hacer las nuevas cosas que queríamos hacer, ¿no? Que fundamentalmente tiene que ver con la educación. Con la capacitación para el oficio, para el empleo, ese es nuestro trabajo.
Y decías en un momento, cuando empezábamos la charla, que surgió la revista La Búsqueda, que insistimos, está este año cumpliendo 15 años de vida, en un momento muy difícil como ahora. ¿Por qué haces un paralelismo con lo que está ocurriendo ahora en el país? ¿Cuál es la situación de la asociación civil? ¿La situación de los pibes y pibas también que van a La Búsqueda?
Sí, la situación es exactamente la misma. O sea, es que hay un abandono total de ciertos sectores sociales por parte del Estado y además del abandono por parte del Estado hay graves problemas económicos y sociales inclusive en la población y los chicos que asisten a nuestro establecimiento o a nuestra organización, porque en realidad los padres, que son todos laburantes, tanto el papá como la mamá, generalmente son laburantes de changas, digamos, de personal doméstico, de personal de vigilancia, de obreros de albañil, o de algunas empresas de construcción pequeñas, donde están fijos, ya con papeles y todo. Pero bueno, al caerse la economía del país, se va cayendo despacito cada uno de nosotros.
Con la experiencia que tenés, Cristina, ¿vos habías visto que al menos había mejorado en parte la situación de los pibes y pibas del barrio?
Completamente, por eso yo te estoy diciendo que nuestro proceso pudo florecer con políticas públicas que acompañaron el momento. Eso es indiscutible. El chico ya no estaba en la calle, había una obligación por la asignación familiar o por lo que fuera, había una obligación de asistir a la escuela, de estar vacunados, de tener servicios de salud, de ser cuidados. Pero claro que sí, es así. No, nosotros solos no podemos, nosotros solamente somos un acompañante de un proceso, pero sin políticas públicas, que son las que de verdad hacen bien al país y al Estado, y no sería imposible, digamos, todo progreso. No somos individuos, nosotros somos una comunidad que necesitamos de un Estado para poder ofrecer y profundizar las tareas que realizamos, que son el digamos, en todos los ámbitos pasa eso. Uh-huh. Ya, nosotros nunca hemos olvidado la mayoría a tener la tarea a la tarde, pero bueno, nosotros desde hace 2 años estamos, nos sentimos en la obligación de brindar alimentos
con alimentos. Perdón, Cristina, se nos cortó en esa última parte que nos decías, que desde hace 2 años
estamos entregando alimentos y además una vez al mes tenemos una voluntaria que es nutricionista y les enseña a los papás, a las mamás, a cocinar con un gasto inferior de dinero, ¿no?
Digamos, hay pibes y pibas que están teniendo problemas de alimentación.
Sí, de alimentación, de calzado, de vestimenta. Los pedidos son permanentes, abrumadores, porque además nosotros que no nos dedicábamos, ¿no? Porque nos hacía falta eso. Ahora sí, buscar pastillas, buscar calzado, ropa, comida, bueno, elementos para la escuela siempre dimos, damos 2 veces al año. Uh-huh. Esos elementos para la escuela nos dan los padrinos, los asociados a la búsqueda, pero bueno, estos padrinos también están en debacle, porque son personas que también viven de su trabajo, una clase media golpeada por los impuestos, por los servicios. Estamos en un momento muy complicado, muy, muy difícil. Yo creo que hay que pensar mucho, mucho cuando tengamos que poner los votos de engañarnos con las mentiras que transitan de punta a punta del país y pensar bien a quién le damos el voto.
Cristina.
De nuevo estamos con mentirosos queriendo ocupar desde la sombra lugares que no le corresponden.
Cristina, la última, y agradeciéndote este contacto, y que además nos vamos a seguir comunicando también en este año especial para la Asociación Civil y para la revista sobre todo, para la institución. ¿Cómo se hace en un momento complicado económico para seguir adelante? Digo, seguramente como institución tienen un montón de obligaciones, desde pagar un alquiler hasta sostener la revista, sostener el día a día. Digo, ¿se está complicando eso también?
Sí, por supuesto que se está complicando. Eso nosotros teníamos pensado en...
A ver, Cristina, perdón, se nos cortó. Nosotros sí. Nosotros tenemos pensado...
una campaña de socios, que después cuando podamos hablar de nuevo yo te voy a decir cómo contactarnos. Uh-huh. O bueno, todo aquel que tenga interés en recibir la revista, que nos avise. Es una forma muy honesta de poder sostener el lugar, ¿no? Uh-huh. Porque estás dando trabajo y educación a quienes más lo necesitan.
Cristina, como siempre, sí. Gracias por este contacto, por esta comunicación, y ya vamos a retomar el diálogo desde ya, que bueno, las felicitaciones serán dadas también en junio cuando cumplan años, pero en este 2019 especial, pero también felicitaciones por el laburo que hacen día a día. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias Sebastián.
Hasta la próxima.